three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Familia, bienvenidos, bienvenidas. Esta es la edición número 570 de Enredando. Como siempre, ya estamos aquí al pie del cañón, dispuestos a compartir con todos vosotros y vosotras todo lo relacionado con el mundo de la tecnología, vuestras consultas, vuestras encuestas, las respuestas a las encuestas que os proponemos. También el software libre tendrá su espacio y hoy en nuestro Ciberchoco vamos a compartir unos minutos hablando de una nueva plataforma que se ha presentado para poder aprender a operar en bolsa en diferentes mercados, todo de una forma virtual sin exponer nuestro dinerito. Claro que si te va mal al principio puedes decir, uff, de buena me he librado, ¿no? Pero si te da beneficios dices, ay, ¿por qué no lo habré hecho de verdad? Claro. Todo ello en este Enredando número 570 que ahora comienza y que te presentamos, como siempre, y recordándolos la dirección de correo electrónico de contacto por si quieres ponerte en contacto con nosotros. Si quieres enviarnos un correo electrónico lo puedes hacer a la siguiente dirección, oyentes@enredando.net, la dirección de nuestra página web donde está el foro donde puedes interactuar con otros oyentes de este programa. Es bien sencilla, www.enredando.net. No perdemos un instante, nos vamos a las encuestas.
Enredando. La informática que se escucha.
Encuestas que como todas las semanas puedes encontrar en nuestra página web en www.enredando.net. Como sabes, siempre tienes cuatro a las que puedes responder en nuestra página y lo que hacemos cada semana es eliminar la más antigua e incorporar una nueva. Así que vamos a empezar por la que esta semana ya desaparece. ¿Tienes un palo para selfies? Pregunta cuanto menos cuanto menos tecnológica para esta sección de las encuestas. Esta semana ya concluye, así que son resultados ya definitivos. ¡No! Para nada, de esa forma tan contundente habéis respondido el 72% de vosotros y vosotras, 18% habéis dicho no, pero lo estoy buscando, el 7% habéis contestado sí, me lo he fabricado yo y el 3% dice, habéis dicho sí, claro, así que de todos los oyentes que habéis contestado, pues solamente el 3% habéis dicho, claro que tengo un palo para selfies, hombre, faltaría más. Yo creo que había que haber complementado esta encuesta y haber preguntado a ver si tienes un brazo demasiado largo, ¿no? Es que igual no te hace falta, ¿no? O vete a saber qué extremidad es la que alargas, ¿no?, para hacerte el selfie. Lo digo por lo del zapato, ¿eh? No penséis mal, ¿eh? El zapato para selfies. Tenía que lanzarlo un 1 de abril con el April Fool Day en marcha. Todo el mundo pensando que era una broma y que va, no es ninguna broma. Bueno, pues respuesta de una forma contundente, ganadora, 72%. No, para nada, tienes un palo para selfies. Vamos con otra de las preguntas. ¿Crees que desaparecerán las videoconsolas? 71% habéis dicho, por lo menos hasta ahora, no del todo, no desaparecerán del todo. 21% habéis contestado, no lo sé. Y el 7% final habéis dicho, sí, seguramente. En tu opinión, ¿crees que desaparecerán en un futuro las videoconsolas? Cuéntanoslo, www.enredando.net. Claro, puede parecer la pregunta así un poquito descabellada, ¿no? Pero todo venía a colación de unos comentarios del propietario de la plataforma Twitch, y que afirmaba que las videoconsolas, al ser un hardware cerrado, pues no eran lo más eficientes posible, ya que pues cualquier adelanto que surgiera, por ejemplo, en las gráficas, ¿no?, en las tarjetas gráficas, pues no se podía implementar hasta la siguiente generación de consolas, mientras que en el mundo del PC, por ejemplo, por contraposición, pues sí que podías sustituir esa tarjeta y de ese modo pues estar siempre la última. En eso está basado esta encuesta. Vamos con más preguntas. Dice así, ¿has eliminado alguna publicación tuya en una red social? ¿En algún momento has borrado algo que hayas escrito en una red social? Y tenemos empate al 33%, dos respuestas al 33%. Sí, de vez en cuando y muy esporádicamente. Así que juntas suman ese 66%. Por lo tanto, pues está claro que sí, que dependiendo de la frecuencia, pero reconocéis que en alguna ocasión pues habéis borrado algo de una red social. 22% habéis contestado, no utilizo redes sociales, y el 11% final habéis dicho, pues no, nunca. En tu caso, ¿has eliminado alguna publicación en una red social? Hombre, claro, tuya, no va a ser de otro. Cuéntanoslo, www.enredando.net. Y vamos con la pregunta de la semana pasada, que también está en empate al 43 en este caso, así que bastante pugna. Uy, además el sí y el no. Esto se pone emocionante esta encuesta. ¿Pagarías por una buena app, lo que se instala en los móviles y tablets? Sí, si lo merece. Habéis contestado el 43% y también con un 43%, con el mismo porcentaje, no, buscaría una alternativa gratuita. Por lo tanto, tenemos la del sí y la del no empatadas a ese 43%. Ahora está en tu mano romper el empate, así que no pierdas la ocasión. El 14% final habéis contestado, no tengo smartphone o tablet. Por lo tanto, tenemos empate en la pregunta que os proponíamos la semana pasada y que os preguntábamos, a ver si pagaríais por una buena aplicación para el teléfono y para el tablet. Y además tenemos empatadas la del sí y la del no, con lo cual estamos esperando tu votación. Vamos con la pregunta de esta semana. Esta semana te decimos, ¿has jugado a Minecraft? Claro, en este momento puede que digas, sí, por supuesto, vamos, me encanta el juego. O que quizás digas, bueno, pues de vez en cuando, o no me suena absolutamente nada, ¿no? También es perfectamente posible que tengas esa respuesta. Así que, pues básicamente, esas son las respuestas. ¿Has jugado a Minecraft? La pregunta, las respuestas, sí, habitualmente, sí, de vez en cuando, no, pero conozco el juego, y no, ni idea de cómo es. Las respuestas y la pregunta, la vuelvo a repetir, ¿has jugado a Minecraft? Ahora tienes la oportunidad de decirnoslo, de contárnoslo. ¿En dónde? En nuestra página web, en www.enredando.net. Seguimos adelante, no paramos ni un segundo. Enredando.
La informática que se escucha.
¿Alguno de vosotros ha pensado en invertir en bolsa? Bueno, quizás parte de la audiencia enredando, pues así lo haga habitualmente. Pero en ocasiones está bien aprender el mundo de la bolsa, pero de una forma un tanto virtual. Las nuevas tecnologías lo permiten, desde luego, pues parece un buen aliciente, una buena forma de comenzar en este mundo. Y por ello hemos conocido una aplicación, se llama TraderTweet. Ahora nos acompaña Pablo González, su director ejecutivo. Muy buenas tardes, Pablo.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido a Enredando, bienvenido a este programa. Bueno, TraderTweet, preséntanoslo.
Bueno, pues TraderTweet es una plataforma web de negociación donde el usuario puede aprender de una manera, como has dicho, virtual, con dólares virtuales, a operar en diferentes mercados de activos financieros, tanto acciones como forex, como futuros de materias primas y de índices, uh-huh. Mediante un desafío que es el hilo conductor de toda la web. El desafío tiene dos clientes, que es la manera que hemos tenido de transmitir el mundo de la gestión del que venimos a una plataforma para que de una manera un poco más fina y divertida el usuario se dé cuenta de lo importante que es el control del riesgo a la hora de invertir el dinero. La rentabilidad, que es lo que se intentan vender por ahí diferentes bueno, actores del mercado financiero, los brokers, etcétera. Y bueno, así de esta manera de la figura del cliente, mientras tú lo hagas bien y controles el riesgo y vayas poquito a poco ganando rentabilidad, tu cliente estará contento, se quedará contigo, y si asumes muchos riesgos y su capital sufre fuertes variaciones, pues se enfadará contigo y se irá, y perderás al cliente. Y son 50 niveles, que ir cada vez son más difíciles, en dificultad, pues vamos a comparar un poco el Candy Crush de la bolsa. Cada vez son más difíciles, tienes que ser más fino, tienes que tener más rentabilidad con menos riesgo, que al final es de lo que se trata un poco en la vida real.
Pablo, lo que es el sube y baja, por así decirlo, de los títulos, las materias primas o todo lo que los elementos que tenéis, ¿están basados las cotizaciones en el mundo real?
Sí, son en tiempo real. Lo hacemos nosotros. Tenemos un algoritmo que va cogiendo datos en tiempo real de diferentes webs y bueno, tecnología para que sea lo más preciso a lo más parecido a la realidad, pero no es exactamente 100% real, ¿no? Esto tenemos que advertir porque para que la gente tenga claro que tomar decisiones virtuales no siempre son 100% parecidas a las que puede tomar en la realidad, ¿no?
Pablo, para poder empezar a utilizar TraderTweet, ¿es necesario instalar alguna aplicación en el móvil, en el tablet? ¿Cómo funciona?
No, es una plataforma web y lo hemos querido hacer así porque hoy en día puedes entrar desde cualquier, digamos, plataforma, tanto ordenador como móvil, como tablet, y está hecha en HTML5 para que sea adaptativa, y da igual que sea el móvil que la web, la pantalla se adapta y pues es totalmente usable en cualquier medio.
Uh-huh. Con lo cual únicamente cualquier dispositivo que tengamos es compatible y se puede conectar. Sí. ¿Cuántas personas están utilizando ahora mismo, Pablo, TraderTweet? ¿Cuántos usuarios tenéis?
Pues ahora mismo tenemos más de 5.000 usuarios de momento. Empezamos en el 1 de febrero con 500 usuarios que venían de la beta cerrada y bueno, hemos crecido en 2 meses y medio, pues 4.500 usuarios, unos pocos más ahora mismo, pero bueno, ahí estamos rozando los 100 ya.
¿Cuál es el medio más habitual de utilizar TriggerTweet? ¿Tablet, teléfono, ordenador?
Pues el ordenador es el medio más cómodo, porque como es una plataforma de negociación, pues siempre en una pantalla grande y un teclado y un ratón, digamos que es más usable, ¿no?, que un móvil. Pero bueno, desde el móvil también se puede operar perfectamente. Uh-huh. Pero siempre que la pantalla grande y el teclado pues permiten menos errores y más velocidad a la hora de comprar y vender y poner comentarios. Y ya sabes que el teclado de un ordenador siempre es más cómodo que el móvil.
¿Con qué finalidad, Pablo, habéis hecho TriggerTweet? ¿Es quizás como a modo juego, a modo lúdico, a modo de aprendizaje? ¿Cuál es el objetivo en ese sentido que queréis conseguir?
Pues es un poco desde... queríamos cubrir desde el que no sabe nada y quiere aprender cómo funcionan los mercados, que pueda aprenderlo sin riesgo y de una manera gamificada, ver si realmente es capaz de ganar una rentabilidad al dinero virtual, hasta el que sabe mucho y quiere practicar y poner en marcha una estrategia y probarla para ver si realmente cumple el objetivo rentabilidad-riesgo, o alguien que quiere tener muchos seguidores y quiere transmitir, porque una característica de TriggerTweet es que todo se lanza a Twitter en tiempo real y es muy estable, ¿no? En todas las operaciones, cada comentario de un usuario va apoyado por una operación que se puede trazar, ¿no? No vale eso de entro largo, entro corto, va a subir o baja, ¿no? Ahí tienes la hora, el minuto, el precio y se puede trazar perfectamente. Entonces eso, de cara a los demás usuarios, pues da mucha fiabilidad, ¿no? Da mucho... se nota quién es bueno, quién maneja bien sus posiciones, quién no sube mucho riesgo, quién va subiendo niveles y tiene mayor, pues prestigio, ¿no? Uh-huh. Entonces eso pues utilizaba de muchos seguidores y vamos a poner un método de pago que se llama Follow Pro, y por 2 euros los seguidores que no quieran, que quieran aprender de otros, que tengan más experiencia como y estén mejor situados en el ranking, que van más, pues pueden seguirlos en tiempo real y preguntarle. Esa es un poco la idea que tenemos para esos seguidores, que para esos usuarios más profesionales, ¿no?
¿Vuestro objetivo es también que los usuarios que lo utilicen después pues ya hagan trading, lo utilicen ya en la, vamos a decir, en el mercado real?
Sí, no directamente, pero sí, digamos, como un training, ¿no? Como para entrenarse, ¿no? Para ver realmente todas sus estrategias y funcionan también como ellos piensan, ¿no? Porque muchas veces en la parte izquierda del gráfico todo parece que es bueno, que es buena estrategia, pero cuando te pones en la parte derecha en tiempo real, pues ya no es todo tan fácil. Entonces sirve muy bien para entrenarte y saber que lo que vas a hacer con dinero real pues está apoyado por algo.
¿Cuáles son los comentarios que os han llegado de los actuales usuarios? ¿Qué os dicen de la plataforma? ¿Les gusta? ¿Ven cosas mejorables? ¿Qué es lo que os dicen?
Pues, hasta ahora los usuarios están... El otro día comentaba que tienen un tiempo al día de 43 minutos en la página, lo cual es, pues quiere decir que al que le gusta mucho. Porque, por ejemplo, Facebook tiene 17 minutos, ¿no? Según Alexa, que digamos es el referente para calificar un poco las páginas, ¿no?, web. Entonces, los que les gusta lo utilizan mucho, muchas veces al día, y están enganchados. Pero, por supuesto, como toda startup, pues hay muchas cosas que vamos evolucionando y vamos mejorando, porque al ser una plataforma de negociación, pues, siempre la fiabilidad tiene que ser muy alta y hay margen de mejora siempre, y puedes ir implantando muchas evoluciones, ¿no? Ahora vamos a poner una plataforma gráfica más completa y, en fin, siempre se puede mejorar, ¿no?
Bueno, pues desde luego nos queríamos hacer eco, no queríamos que pasara el tiempo sin que estuvierais en Enreando, sin que nos contarais los detalles de TriggerTweet, conocer todos los detalles. Así que, Pablo, desde luego nos has dado unas pinceladas acerca de esta plataforma. Ya para terminar, ¿cuál es la página web? ¿Cuál es la página web que pueden teclear nuestros oyentes y visitaros?
Bueno, la página web es TriggerTweet. acabado en punto IP, que parece, nos preguntan que es un dominio, dominio italiano, pero hemos querido hacer un juego de palabras ahí con el IP para que fuera más corto el dominio y fuera más fácil, en vez del crítico.com. Pero bueno, no es italiano, somos de Valencia, o sea que, bueno.
Muy bien, pues aplicación interesante. Interesante desde Valencia, creada para simular pues el mundo de los mercados, y que pues quien no lo conozca pueda adentrarse, y quien lo conozca pues pueda haber una plataforma en la que se puede jugar sin dinero real, y que en muchos casos pues para hacer pruebas desde luego puede venir muy bien. Pablo González, director ejecutivo de TraderTweet, que tengáis muchísima suerte y que vaya todo fenomenal.
Muchas gracias, me vale.
La informática que se escucha.
Esto no para, seguimos adelante, y es el momento de recibir como todas las semanas a Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
Bien, ya te veo que ha ido bien la semana, ¿no?
Sí, bueno, en principio que yo quería haber estado para estas fechas, o sea, fe de abril, pero no, me ha tocado
bien. No puedes, ¿no?
No puedes.
Bueno, pues nada, si no puede ser, otro año será, ¿no?
Oye, podemos hacer el programa desde allí.
Sí.
Unos rebujitos, fíjate, que ideal.
Pues ya está, lo organizamos para el próximo año.
Sí, yo quiero.
Muy bien, bueno, pues venga, vamos a comenzar la sección, como siempre dedicada al mundo de la tecnología, a responder esas dudas que nos planteáis por los diversos medios que luego recordaremos, y que hoy Mortanauta pues nos vas a contar, ¿no?, de qué va a tratar.
Pues vamos a contar, la semana pasada comentaste de los discos sólidos, ¿vale?, los SSD.
Bueno, estamos sólidos son todos, vamos a decir, de estado sólido.
Bueno, depende, si te lo tienes en la cabeza, sí.
Sólidos son todos, de momento sí.
Bueno, que llaman estado sólido, ¿no? De hecho, disco sólido, que se abrevia por SSD, son las siglas de inglés de Solid State Disk, disco de estado sólido, ¿vale? Por eso vino el disco de sólido. Bien, luego tenemos los discos tradicionales de toda la vida. Que te recordabas también hace poco, que aquellos discos duros de 20 megas que tuve yo uno cuando era joven e inocente.
Sí, sí.
Pero es que existe una tercera clase contratante.
¿Cuál?
¿Vale? Los discos duros híbridos.
Ah, eso mitad y mitad, sí, sí.
Ah, mitad y mitad no, ya les gustaría. Pero no, ni mucho menos. Bueno, vamos a empezar un poquito. Todo el mundo sabemos lo que es un coche. Bueno, todo el mundo sabemos. Nos suena lo que es más lo que es un coche híbrido, ¿verdad? Bueno, sí, pues un coche híbrido es que tiene un motor de gasolina o diésel, ¿no?, un motor de combustión, y luego también motor eléctrico, generalmente, ¿vale? Aquí es la misma historia. Los discos duros híbridos tienen una parte del disco duro de estado sólido, una especie de flash, y otra parte del disco duro tradicional. No es mitad y mitad, como ha dicho Rafa, ya nos gustaría, ¿no? Es lo que están sacando ahora, pueden ser 6 gigas, 12 gigas a lo sumo de estado sólido, y el resto es disco duro tradicional. Es decir, cogemos un disco duro tradicional, le quitamos un trocito pequeñito, porque el disco duro puede ser de 1 tera, o sea 1000 gigas, y le metemos 6 de disco duro de estado sólido. Y además no lo metemos como espacio normal, lo metemos como caché. Uy, qué palabrita nos ha hecho este Mortanauta. Esto parece ya que es lo de los futbolistas, ¿no? Que tienen que...
Sí, yo creo que no tiene ninguna relación, pero la verdad que da que pensar, ¿eh?
No tiene. Pero bueno, sabemos que los discos duros de estado sólido, los SSD, son caros, ¿vale? Son muy caros. Son los pendrives enormes, tienen muchas ventajas, no tienen partes motoras, pues bueno, son mucho más rápidos que uno tradicional, etcétera, etcétera, pero tiene la parte negativa de que son muy, muy, muy caros, ¿vale? Los discos tradicionales, los HD, pues bueno, son bastante más económicos, no os hace que son baratos, porque no me gusta a mí decir que algo es barato, da malas ideas para subir el precio, y no quiero que se haga eso.
Sí, sí.
Pero sí que son más económicos, ¿vale? La parte negativa es que suelen ser un poquito de tamaño más grande, tienen partes, digamos, móviles, por lo cual son propensos a fallar más, y bueno, son más propensos también a un golpe que le pueda hacer para el disco duro, ¿vale? Pero son más económicos. Entonces es lo que os he comentado, una conjugación de un disco duro sólido, un pendrive, en un disco duro tradicional. No, lo que pasa es que como es mucho más caro y no te van a poner un disco duro caro, la idea es, si es un 500 gigas en estado sólido, es un disco duro carísimo. Cuando un disco de estado sólido de 120 ya cuesta tanto como uno de 2 gigas normales, ¿vale? Los HD, pues entonces no te van a meter 500 gigas de estado sólido porque no lo aguanta ni Dios. Es decir, sería un precio carísimo. Entonces lo que hacen es eso, un espacio pequeñito y, como os he dicho, caché. ¿Qué es esto de la caché? Vale, la caché lo tienen muchos componentes informáticos. El procesador también tiene caché. Y es una memoria especial de acceso rápido que es para guardar las cosas que hay mucho movimiento. Por ejemplo, que cargamos nuestro Windows, ¿vale? Y el Windows está con nuestro escritorio de fondo y todo el rato vamos a tener nuestro escritorio de fondo. Entonces lo que dice el procesador y también este disco duro es, bueno, Morta está todo el rato mirando el escritorio, vamos a poner ese escritorio en la parte de acceso rápido, en la caché, ¿vale? Y entonces ahí el acceso a él va a ser mucho más rápido. Es decir, que estos discos duros son suficientemente inteligentes para coger, si a lo que tú accedes mucho, te lo envía una parte especial del disco duro, ¿vale? Y entonces ahí tienes la ventaja de, si fuese un disco duro sólido, para esa parte y para lo que es almacenar películas y cosas esas que tenemos menos movimiento, pues utilizamos un disco duro tradicional. Sí que es cierto que hay mucha gente que, bueno, mucha gente que hay quejas de que 6 gigas de estado sólido no es mucho. Estamos hablando de disco duro que tiene 1000 gigas y, bueno, 6 gigas, pues oye, que no va. Yo quiero más, ¿no? El cuerpo me pide más. Vale, pero eso nos haría encarecer bastante el producto y los fabricantes dicen que de momento 6 gigas y estamos contentos. Luego ya, sí, hay algunos que hay de 12 y eso, pero ya sube bastante el precio. Entonces, bueno, ya hay que mirar un poquito eso. Un disco duro estado sólido de un tera, o sea, perdón, de un disco duro híbrido de un tera solo está por unos 90 euros, ¿vale? Y tendría 6 gigas de estado sólido. Como veis, es una combinación de los dos sistemas. Si al disco duro tradicional lo llamamos HD, al disco duro de estado sólido lo llamamos SSD, ¿cómo piensas que va a llamar esto?
SSD y HD, SSHD.
SSHD, perfecto, ahí está. Como ves, una cosa muy sencilla. Están empezando a venir en los portátiles estos discos duros, porque sobre todo tiene una ventaja añadida, que son muy finos. Si tenéis esto que llaman un ultrabook, ¿vale?, que son estos portátiles que parecen que son tan gordos como un cuaderno de 80 páginas, ¿vale?, que son mucho más finos, normalmente van a tener este disco duro. ¿Por qué? Porque esta tecnología les permite que sean más fino el disco duro, y si es más fino el disco duro, lo pueden meter en los ordenadores más finos, tan sencillo como eso. También algunos ordenadores Mac también están empezando a venir, es una tecnología bastante reciente, ¿vale? Con eso no quiere decir que hayan sacado ayer, puede estar en el mercado desde hace 6 meses, un año, una cosa de esas, pero es cuando empiezan, yo creo que, a venir más. Entonces, bueno, ya empiezan a venir los portátiles finos y todas estas cositas, y ya lo veréis. Si veis un SSHD, sería este tipo de disco duro, que se caracteriza en eso, en que tiene una parte que de acceso muy rápido, tiene ventajas del SSD, pero para no encarecer demasiado el producto, siguen utilizando la vieja tecnología, ¿vale? Lo mejor siempre sería tener dos discos duros, uno de estado sólido, únicamente para lo que es el sistema operativo, es la combinación perfecta, y luego otro disco duro tradicional para almacenar datos, ¿vale? Un HD, tener esos dos discos duros. Esto es una especie de combinar lo mejor de los dos mundos, por decirlo de una forma. No es mala opción, es una opción muy buena, pero bueno, siempre es, digamos, un funcionario de la que os he comentado, de tener dos discos duros, que no siempre se puede tener, obviamente, sobre todo en un portátil, que solo hay espacio para uno y justo. Bueno, pues esto en cuanto a los discos duros. Hace unos cuantos programillas comentamos un programita para comprobar que nuestro disco duro está bien, vale, pero un programita un poquito ligero, es decir, nos hacía un escaneo sencillo, eso sí, rápido, lo que se llama un escaneo smart, que también lo podéis, si os fijáis, cuando arranca vuestro ordenador es muy posible que os aparezcan los símbolos smart. Ahora, si me preguntáis las siglas, pues me habéis pillado y no me acuerdo lo que significan, pero bueno, es un escaneo de unas cuantas cositas del disco duro y nos sirve para saber si nuestro disco duro se va a estropear. Si un análisis smart nos da que hay problemas y lo que tenemos que hacer es ir rápido a la tienda a comprar un disco duro nuevo, ¿vale? Porque en cualquier momento nuestro disco duro se puede fastidiar. El SMART son las siglas de Cell Monitoring Analysis and Reporting Technology.
¡Wow!
Y además inglés, en inglés significa listo, ¿vale? Bueno, si simplemente si hay un fallo de SMART, tenemos que ir a nuestra tienda cuanto antes a comprar un disco duro y hacer el traspaso de información, porque ese disco duro, si cualquier momento, nos puede hacer adiós, ¿vale? Dependiendo del fallo que tenga, el adiós nos lo dirá antes o después. Pero, claro, eso es un chequeo rápido. Obviamente existen chequeos más profundos, ¿vale? Y vamos a hablar hoy de un programita que es más completo. También sería el ScanDisk, que viene con nuestro Windows, ¿vale? Eso es una cosa intermedia. Pero si ya queremos hacer una cosa de, oye, voy a prepararme unas alubias con chorizo y que mientras el ordenador se vaya a escanear el disco duro, pues tenemos un programita muy simpático, gratuito, que se llama HDD Scan, ¿vale? La página también es muy sencilla, hddscan.com. Bien, es portable, que siempre viene bien. Vamos con el pendrive, acaso un amigo, oye, que va a fastidiar el disco duro, espera, tengo una solución en el pendrive. Pues cogemos, lo ponemos y vamos para allá, ¿vale? Y entonces este programita, que aparte del chequeo de SMART que os he comentado antes, y por eso os he soltado un poquito la peorata, también nos permite chequear más profundos, ¿vale? Y entonces tenemos chequeo de superficie, está en inglés, es lo malo, pero bueno, es una cosita bastante sencillita. Extended test, eso Google Translate lo traduce en un piquete, test extendido, ¿vale? Y luego, pues bueno, nos permite también identificar y todas esas cositas. Y una cosita interesante, controlar la temperatura de nuestro disco duro, ¿vale? Entonces lo veamos a temperatura del monitor y a la zona de mensajes. La zona de mensajes, os recuerdo que es donde está nuestro reloj de Windows y se van acumulando ahí programitas, iconos, bueno, pues que estamos conectados a red, que el altavoz, etcétera, etcétera. Esa zona se llama zona de mensajes. Y aquí, pues tenemos, se nos va a aparecer, cuando demos a temperatura monitor, nos va a aparecer unas siglas, bueno, unos numeritos, indicando la temperatura de nuestro disco duro. Bien, ¿por qué es esto importante, la temperatura del disco duro? Como siempre en informática, cuanto más frío esté la cosa, mejor. Eso no hace falta ahora que lo metamos en nuestro ordenador al congelador. A veces es buena idea, ¿eh? Pero bueno, en principio, cuanto más fría, mejor. Si os, bueno, es que igual no habéis entrado alguna vez eso, pero si os acercáis a una zona, igual en los bancos, una cosita de estas, en que hay muchos ordenadores, notaréis que tienen una serie de condiciones, una cosita de estas, ¿vale? Es por eso. A nuestros ordenadores les gusta el frío. En principio, a cualquier componente eléctrico le gusta el frío. Pero también hay que dejar espacio entre el televisor y la pared, ¿no? Que suelen poner entre el ordenador y la pared, que suele dejar unos 20 centímetros. Bueno, es preciso para que haya ventilación y no se te caliente. Bueno, entonces nuestro disco duro también necesita una temperatura no demasiado elevada, porque si no se va a empezar a dar fallos, ¿vale? El monitor nos permite controlar esa temperatura. Por ejemplo, ahora mismo yo tengo mi disco duro a 28 grados. No está mal, es una cosa maja. Hay unas velocidades de funcionamiento. A partir de cierta temperatura, ese disco duro deja de funcionar. Y si a partir de una cierta temperatura añadida, ese disco duro ya no va a funcionar en la más en la vida. Es decir, a partir de cierta temperatura, el disco duro se apaga. Y si ya lo pasa por mucho más de temperatura, el disco duro se quema. Y ya no, adiós, ¿vale? Lo mismo pasa con el procesador, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos permite controlar un poquito. Y nos viene muy bien, sobre todo si tenéis un sobremesa, para ir moviendo el sitio del disco duro, que parece una tontería, pero así lo bajamos unos cuantos grados. Lo que además se traduce en más velocidad. Cuanto más frío esté el componente, más rápido es. Ahora lo pensáis, es que una cosa, antes me cargaba el Windows en un minuto y como lo he movido a la bahía de abajo el disco duro, me va a cargar en medio. No, no es tan exagerado, ¿vale? Es un poquito más, pero bueno, un poquito más y un poquito más allá. Son ya dos poquitos. Si juntamos un tercer poquito, ya es otro poquito más, ¿vale? Entonces, bueno, son pequeñas cositas que conviene también pegar un vistazo. Y esa es una forma, ya os digo, portable, sin tampoco complicarse la vida, de pegar un vistazo a esto. ¿Cómo se mide la temperatura? Obviamente, pues el software no es suficientemente inteligente para coger y sacar un termómetro por no sé, por la disquetera y acercarlo al disco duro. No. Nuestro ordenador tiene sensores de temperatura. Por eso cuando hay mucho calor, el ordenador es capaz de autoapagarse, porque tiene los sensores, ¿vale? Los portátiles y los sobremesas. Dependiendo qué placa tengamos, dependiendo de nuestro ordenador, pues tendrá más o menos sensores. Depende también de cómo hayamos enchufado los ventiladores. A veces enchufamos en un sitio incorrecto, funciona, pero no sé cómo estamos de tiempo. Igual bueno, nos enrollamos. Vamos bien, vale.
Sí, sí.
Entonces, vale. Entonces, los portátiles, como ya sabéis, casi no se pueden abrir. Pero los sobremesas es que es mucho más fácil de abrir. Y aunque no toques nada, lo tenéis una forma muy fácil de ver lo que os voy a explicar. Vale, los ventiladores pueden tener dos cablecitos, positivo y negativo, que lo que hace es girar el ventilador sin más, ¿vale? Luego existe otra versión que hay tres cables y hay otra versión que hay cuatro cables, ¿vale? El positivo y el negativo es obvio, es llevar electricidad y que ese ventilador gire. El tercer cable nos mide las revoluciones por minuto, ¿vale? Entonces eso también ayuda a la temperatura. Y el cuarto cable, que tienen ventiladores, sobre todo el que está por encima del procesador, ese suele venir con cuatro cables, nos permite regular la velocidad del ventilador. Existen otras formas, alguno me saldrá puritano, pues yo lo controlo mediante una ruleta, tal, tal. Sí, existen otras formas, igual luego depende del tiempo, luego hablamos, pero bueno, en principio nuestra placa es capaz de controlar la velocidad del ventilador del procesador, de forma que si estamos trabajando con el Office, por ejemplo, que es una cosa que no requiere mucha máquina, coge para bajar el ruido, para que nuestro ventilador aguante más tiempo, etcétera, etcétera. Lo que hace es bajar la velocidad del ventilador y así, ya os digo, genera mucho menos ruido del ordenador. Si nosotros le metemos el Photoshop y le estamos dando una caña terrible, o un juego, una cosa esa que también consume recursos, para que ese procesador no se caliente, lo que hace la placa base es dar caña al ventilador, es decir, más vueltas al ventilador para que refrigere más. ¿Cómo sale la placa? La temperatura que tiene el procesador, lo que os he dicho, tiene un sensor. Simplemente es como una especie de termómetro y dice, bueno, tú estás a 40 grados. Vale, sí, le tengo que dar más caña hasta para que bajes a 20. Uy, tú estás a 20. Bueno, pues entonces yo no hace falta que vayas tan rápido. Puedo bajar a 40, ¿vale? Es eso, es tan sencillo como esto. Esto nos permite hacerlo, pero para el disco duro.
Muy bien, bueno, pues eso es siempre interesante y lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Que ojalá todo el disco duro fuera SSD, ¿no?
Sí, pero hasta que seamos tío Gilito una cosa de estas, no lo voy a permitir.
Yo no sé si es tanto tío Gilito o que haya ahí una venta eficaz, aunque ya llevan tiempo, los SSDs.
Sí, ya han bajado bastante el precio. O sea, yo tengo la combinación disco duro sólido para el sistema operativo y luego el disco duro tradicional para los datos, ¿vale? Pero bueno, está claro que el disco duro sólido me cuesta como no como el otro, pero prácticamente, ¿vale? Voy a mirar los mismos precios y un disco duro de 120 gigas cuesta 62 euros, ¿vale? Depende de la marca, obviamente. Uno de 250 cuesta 123 euros. Vamos a un disco duro normalito, me carga la pantalla, y un tera cobran 58,54, es decir, 120 me cobran 62 y 1000 me están cobrando 58, ¿vale? Hemos dicho de 250 quedan 120 euros, 144, ya no me acuerdo, lo vamos a mirar de nuevo porque si no voy a dar el dato incorrecto y eso es delito. Bueno, pues 250, 120 euros. Y para alcanzar 120 euros en un disco duro tradicional, vamos bajando, y llegamos a uno de 2 teras híbrido, no me vale. 3 teras serían 130 euros en un disco duro normal. Y, ya os he dicho, 2 teras híbrido, ¿vale? Que ya sería la combinación de tecnología. Como veis, el híbrido es un poquito más caro que uno normal, ¿vale? Por tener la tecnología esa que tiene un pequeño pendrive, por decirlo de alguna forma, metida para que haga la función de caché. También os lo digo, al tener la función de caché, nosotros no podemos decir esto me lo guardas aquí, lo va a decidir él mismo según el movimiento que vea de información, nos va a colocar esa información en ese espacio, en ese espacio especial. Esa es la historia de los híbridos. Quedamos con esa historia, es un disco normal con un pendrive metido, ¿vale? Para que guarde, lo que hay mucho movimiento, lo guarda ahí.
Muy bien, bueno, pues esa es lo que hay en torno al mundo del disco duro híbrido, que la verdad pues combina las dos tecnologías en un único dispositivo, ¿no? Para no tener que tener dos, que también puede ser otra opción, ¿no?
Yo pensando que la combinación ideal es tener dos. Lo que pasa es que no siempre es posible. En un portátil, por supuesto, es prácticamente imposible.
Sí, por ejemplo, ahí. Sí, los portátiles y las sobremesas ya sería distinto. Pero en los portátiles solamente queda, suele tener un único alojamiento.
Eso. Hay portátiles que dos, por lo cual no podemos decir que es imposible. Hay portátiles que tienen dos, ¿vale? Y además vienen dos de fábrica. Pero en sobremesa normalmente no hay problema. Pero claro, en portátiles generalmente no vas a tener la opción. Y si tú necesitas guardar información, o sea, mucha información, pues claro, con uno de 120 de SSD ya no estás ahorrando dinero. Simplemente no te entra, ¿vale? Uh-huh. Esa es la combinación que, bueno, por 120 euros, 2 teras, pues está bastante bien.
Muy bien, ¿tienes algún asuntito más para esta semana?
No, para esta semana yo creo que no.
Bueno, pues lo dejamos así. Volverá a la sección, por supuesto, la semana próxima. Y os recordamos cuál es la dirección de correo en la que podéis escribir, a la que podéis escribir para cualquier consulta, cualquier duda que tengáis. Mortanauta responde en el siguiente email:
f1@enredando.net.
Y también, por supuesto, a través de nuestra página web. Muchas gracias, Morta. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana. Enredando.
La informática que se escucha.
Pues así llegamos al software libre, a la sección que todas las semanas dedicamos a este mundo, con buena compañía, la de Miquel Carmona, y está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal, Rafa?
Pues bien, dispuestos a escuchar esa nueva versión de Firefox que nos vas a contar, ¿no?
No, ya hablé de Firefox la semana pasada, además. Es novedades, lo comenté.
Bueno, pero les da tiempo. En una semana pueden lanzar bastante.
No voy a hablar más de Firefox de momento, déjales, que ya vale. No, vengo a hablar de otros temas, todos ellos relacionados con el mundo del software libre, por supuesto. Y vamos a empezar ya, si te parece bien.
Uh-huh, adelante.
Muy bien, pues vamos a empezar hablando. La semana pasada estuvimos hablando de la definición del software libre, de lo que era el software libre, y vamos a hablar ahora de una organización que integra un poco dentro de su mensaje o de sus objetivos por la difusión del software libre. Me refiero a la Free Software Foundation, la Fundación para el Software Libre, es una fundación americana. Sobre esta fundación hay una información muy interesante en la Wikipedia, y la dirección es muy sencillita, es s.wikipedia.org/wiki/FSF, Free Software Foundation, es de las siglas de ese nombre. Pues comentar pues eso, que la Free Software Foundation, la Fundación para el Software Libre, es una organización que está creada en octubre del año 1985, el siglo pasado, por Stallman, Richard Stallman y otros entusiastas del software libre, con el propósito de difundir pues este movimiento, ¿no? Se dedica a eliminar las restricciones sobre la copia, es uno de sus objetivos, ¿no? Es eliminar esas restricciones sobre la copia, redistribución, entendimiento y modificación de programas de ordenador. Y con este objeto pues se promociona el desarrollo y uso del software libre en todas las áreas, pero muy particularmente también ayudando a desarrollar el sistema operativo GNU. En sus inicios pues la Free Software Foundation destinaba sus fondos principalmente a contratar programadores para que escribiesen software libre, pero a partir de mediados de la década de los 90 existen ya muchas compañías y autores individuales que escriben software libre, y por ello los empleados y voluntarios de la Free Software Foundation han centrado su trabajo fundamentalmente en asuntos legales, organizativos y promocionales en beneficio de la comunidad de usuarios del software libre. Uh-huh. La Free Software Foundation se creó con la idea original de promover el software libre y la organización pues desarrolla el sistema operativo GNU, y como ejemplo de ello pues por ejemplo las licencias GNU, ¿no? La Free Software Foundation elabora, mantiene y defiende la licencia pública general GNU, la GNU GPL, muy muy conocida porque yo la comento en bastantes programas hablando de la GPL, que tiene licencia GPL, pues una licencia que ha sido escrita por los expertos legales de esta fundación. Esta licencia es una de las licencias de software libre más utilizadas, cuya última versión es la GPL versión 3, que fue publicada de forma definitiva en junio de 2007. Aparte de esto, la Free Software Foundation también es responsable de la licencia LGPL, que es la licencia pública general reducida, ¿eh? Que es una licencia, pues, y también hay otra licencia de documentación libre GNU. La Free Software Foundation pues tiene recursos o voluntad para hacer cumplir las licencias que elabora, pero solo puede presentar demandas sobre software del cual posea derechos de autor. La fundación se enfrenta cada año a unas 50 violaciones de la GPL y siempre trata de evitar llegar a los tribunales, siempre intenta llegar a acuerdos. También esta asociación, sin ánimo de lucro, aloja proyectos de software libre en su sitio web y ofrece una interfaz web para el hosting y el mantenimiento de las páginas web de diferentes proyectos, ¿no? La Free Software Foundation organiza seminarios sobre los aspectos legales a tener en cuenta cuando se utiliza la licencia pública general, la GPL, pues para la gente que esté interesada en hacer uso de esta licencia, pues bueno, esos seminarios pues les puede explicar pues qué aspectos tienen que tener en cuenta en términos legales para hacer uso de ellas. En concreto también encontré otra página muy interesante, es la página europea de la Free Software Foundation, la Free Software Foundation Europa, y esta voy a dar la dirección, además está en castellano, porque al ser Europa pues están varios idiomas, y en concreto hay una posibilidad de ponerla en castellano, que por supuesto esta página va a ir a las notas del programa y lee la parte en castellano para que cualquiera pueda verlo en castellano. Hay partes que no están traducidas, porque bueno, eso lo traducen voluntarios, con lo cual hay zonas que están sin traducir, pero bueno, la mayor parte yo creo que está bastante bien, está clarita y está en castellano. Y la página es FSFE, o sea, Free Software Foundation Europa, FSFE.org. Uh-huh. Comentar que estas organizaciones son organizaciones sin ánimo de lucro, con lo cual pues una de sus principales fuentes de financiación pues son las donaciones, y piden pues que la gente colabore, que se asocie, que se haga socios o que haga donaciones, ¿no? A estas organizaciones. El que esté interesado o que quiera realizar alguna donación pues puede hacerlo en las páginas de ellos, ¿no? Uh-huh. En la fsf.org y en la de Europa, fsfe.org.
Muy bien.
Y bueno, pues quería comentar, hablar de estas organizaciones que, bueno, son, digamos, un poco el núcleo de en cuanto a legalidad que mantiene lo que es el software libre, ¿no?
Uh-huh. Y además ese es prácticamente lo que menos se ve, ¿no?, del software libre, porque son organizaciones, sí, que están ahí, pero que tampoco se nombran tan a diario, ¿no?
No se nombran muy poco. La verdad es que yo mismo los había nombrado muy poquito. He estado revisando los temas en los que hablo de los programas anteriores y he dicho, esto hay que subsanarlo. Hablando de software libre, hay que hablar de las organizaciones, pues que son las que en un principio crearon las licencias y son las que vigilan por su cumplimiento. Porque al final, si una licencia es una licencia, pero no hay nadie que esté pendiente o que esté vigilante para que esa licencia se cumpla, pues no, al final no es como si no hicieras nada, la licencia no sirve para nada. Uh-huh. Pasamos a otro tema, si te parece bien.
Hombre, por supuesto que sí.
De la teoría del mundo del software libre, vamos a ir a la práctica, vamos a ir a una distribución, uh-huh, una distribución de GNU Linux llamada Body Linux, en concreto en su versión 3.0. Esta distribución, bueno, está recientemente, la han lanzado bastante reciente. La noticia que tengo yo es de finales de febrero, que lanzó pues su versión 3.0. Esta distribución pues tiene un escritorio ligero y elegante, ¿no? Si buscamos una distribución Linux rápida pero al mismo tiempo con un buen aspecto, Body Linux pues puede ser la distribución que estemos buscando. Es una de las pocas distro de GNU Linux que usa el entorno de escritorio Enlightenment por defecto, y la verdad es que es una pena que es uno de los pocos escritorios que, aunque se centra en no consumir muchos recursos, como otras alternativas más famosas. No por ello es feo ni parece salido de hace una década y media, ¿no? Tal vez no sea más conocido por la dificultad que entraña instalarlo y configurarlo, pero afortunadamente el venir preinstalado en Body Linux, o sea, viene ya preconfigurado en esta distribución, no hará falta pues nada de eso, ¿no? Podremos usarlo directamente. Entonces descubriremos pues un escritorio, este escritorio en Lime, perfectamente diferente al que nos costará acostumbrarnos, pero no con él, no por ello debemos rendirnos. Body Linux con el Lime pues es un GNU Linux diferente. Sigue la misma filosofía del Lime y ofrece un sistema operativo ligero, pero con detalles que han recibido especial atención. El aspecto gráfico, por ejemplo, con un estilo oscuro, elegante, y iconos provenientes del paquete Numis, que ese paquete lo podemos añadir a nuestro sistema. Esta versión 3.0 de esta distribución está basada en concreto en Ubuntu 14.04 LTS, una versión de los soportes de larga duración, por lo que no tendremos problemas con la compatibilidad de paquetes ni para instalar los programas más conocidos. Los que vienen preinstalados pues no son malos, pero bueno, no son realmente la primera opción de la mayoría de personas. Por ejemplo, utiliza Midori como navegador web, pero si no nos convence, más que nada lo utiliza porque es un navegador que consume muy pocos recursos. Pero si no queremos ese navegador y preferimos uno más estándar, como puede ser Firefox o Chromium, pues podemos instalarlo sin problemas, ¿eh? Lo mismo ocurre con aplicaciones específicas para la gestión de archivos, visionado de imágenes, editor de texto y otras tareas. Te hacen lo que deberían hacer, pero dependerá de nuestros gustos pues seguir utilizándolas. Sobre esta distribución pues hay una información muy interesante en la Wikipedia. Voy a comentar la dirección: s.wikipedia.org/wiki/body-linux, que lo voy a deletrear porque es body pero es con una h por ahí intercalada. Es b-o-d-h y latina y luego linux. Linux, que todo el mundo ya sabe cómo se escribe. Y también tenemos la página oficial del proyecto, esta página donde podemos descargarnos la imagen ISO para poder grabar pues está en un CD o en un DVD esta distribución y poder utilizarla en nuestro ordenador. La página es bodylinux.com, www.bodylinux.com, todo junto, y body es como hemos dicho ya antes, b-o-d-h y latina, entre la d y la i latina hay una h. Y bueno, pues comentar pues eso, la última versión disponible es la versión 3.0. la página oficial está en inglés, por supuesto. Tenemos la posibilidad de descargas con un botón en el menú que pone posibilidad de descargarlo, versión 32-bit, de 64-bit, versión Chromebook para instalarlo en un Chromebook. O sea, tenemos varias posibilidades de instalación. Y bueno, esta distribución, pues el que le interese, pues que la pruebe. Y bueno, es... la verdad es que es una distribución ligerita, es bastante ligera, con muy pocos requerimientos del sistema. No hablo de los requerimientos, voy a comentarlos. Los requerimientos del sistema son de 128 megas de RAM, 1,5 gigas en el espacio en el disco duro y un procesador de 300 megahercios, porque utilizar este escritorio en Lime en su versión DR17. Esta distribución proporciona efectos de escritorio avanzados y animaciones que realmente son impactantes, que no requieran altas prestaciones de hardware, y sin embargo pues sí las presenta, ¿no? O sea, este escritorio está bien hecho para presentar esas animaciones de escritorio, estas cosas, escritorio visual muy muy bonito y que no consuman recursos como puede consumir vosotros escritorio, que sí es muy bonito, pero claro, a costa de hacer uso de gastar más recursos en cuanto a memoria, en cuanto a necesidades de procesador y en cuanto a tener también más ocupación en el disco duro. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Una prueba independiente mostró que, por ejemplo, el programa GIMP se inició en 4,7 segundos en Body Linux y, sin embargo, tardó 11,1 segundos en Ubuntu. En el mismo equipo, en el mismo hardware, teniendo instalada una Body Linux y iniciando el mismo programa y un Ubuntu, iniciando el mismo programa en los dos equipos, en el mismo equipo, con una distribución o con otra, pues tardó eso en esta distribución 4,7 segundos y en la Ubuntu, que sería similar, 11,1. Bueno, pues el que quiera pues que lo pruebe, y si le parece interesante y quiere que comentemos algo más o que nos dé su opinión, que le ha parecido, también pues estamos aquí dispuestos a recibirle. Y bueno, es lo que tenía para comentar para hoy.
Bueno, pues asuntos interesantes siempre del mundo del software libre, y la verdad que no hago cuenta, ¿no?, de la cantidad de distribuciones que has hablado, y bueno, pues la verdad que está bien ir probando, pero ¿realmente la gente, las personas llegan a probar tantas distribuciones?
Hombre, yo pruebo muchas, la verdad, pero bueno, al final luego vas eligiendo, y además también depende del equipo que tengas, porque a veces igual tienes un equipo moderno y dices, bueno, pues voy a poner una distribución de última generación, la que no me importa que consuma recursos porque tengo recursos en el equipo, pero a lo mejor tienes un equipo un poquito más de más con algunos añitos, y dices, bueno, voy a poner otra distribución, pruebo entre varias, la que más me guste, una de estas que consume pocos recursos, como es el caso de esta que he comentado hoy, Body Linux, y me sirve perfectamente para hacerlo funcionar en un equipo pues que tenga igual unos añitos y que esté más limitado en cuanto a la potencia del hardware que incorpora el equipo.
¿Cuál es la forma en la que haces? ¿Si pruebas una, luego la desinstalas, pones otra, o llegas a poner varias distribuciones a la vez?
En principio sería instalarla y desinstalarla. También se puede probar como la ICD, si tiene la posibilidad de usarla como tal, pues puedes utilizarla en modo la ICD y ver el funcionamiento. No es el mismo rendimiento que vas a tener que si la tienes instalada en el propio equipo, porque el lector de CD o DVD siempre es más lento en cuanto a velocidad. Pero bueno, para hacerse una idea y compararla, porque si ejecutas en modo la ICD las dos, pues digamos que tienen las mismas limitaciones las dos, y ves si te gusta más una, si te gusta más otra, si va más rápida una que otra, y vas comparando.
Muy bien, bueno, pues el cacharreo absoluto, ¿no? Ese, lo que propones todas las semanas.
Enredar, siempre hay que enredar.
Sí, pues desde luego, el que se hagan pruebas, y bueno, pues hay muchas personas, ¿no?, que les gusta pues ir viendo todos estos asuntos, ¿no? Porque al principio pues parece que todo se hace complicado hasta que pasa la primera vez, ¿no? Y ya cuando haces pruebas, pues parece que ya le quitas ese miedo inicial, ¿no?
No, claro, por supuesto, hay que hacer pruebas con las cosas, y bueno, yo animo siempre a que la gente experimente, y bueno, tampoco vas a estropear nada, simplemente, y además es mucho mejor, porque estas distribuciones, al ser para un ordenador con pocos recursos, normalmente son ordenadores que no tenemos un uso diario sobre ellos, los hemos descartado ya por un equipo más nuevo, y bueno, lo tenemos un poquito abandonado sin saber muy bien qué hacer con él, ¿no? Pues tenemos la ocasión de utilizar este tipo de distribuciones que ocupan muy pocos recursos y que consumen poco, para trastear y cacharrear con el equipo.
¿Cuál fue la primera distribución que instalaste tú? ¿Te acuerdas?
La primera distribución.
La primera que conociste, vamos a ponértelo más fácil. La primera que hayas oído nombrar.
De la primera que me instalé yo fue Mandrake. Una distribución que ya hoy en día ya, vamos, está completamente superada ya, pero bueno.
¿Y la primera
Mandrake
que...
luego se convirtió en Mandriva porque se juntó con Conectiva y eso, pero bueno.
¿Y la primera que oíste nombrar?
La primera que oí nombrar fue Debian.
¿Debian?
Sí, y la vi funcionando, pero no me atreví a instalarla. Para empezar, no.
Yo la primera distribución de Linux que conocí, no, desde luego la vi de lejos, fue Slackware en disquetes.
Slackware.
Así que, pero bueno, aquí yo, por eso lo he matizado, ¿no? Verla. Se quedó en ver y decir, ese montón de disquetes es una distribución de Linux. Y en fin.
No, yo la Debian la vi funcionando, la vi en funcionamiento en un equipo, me mostraron cómo funcionaba una persona del club, y bueno, y prendió un poquito, ¿no?, esa curiosidad de decir, bueno, ¿y por qué no puedo tener yo esto en mi equipo?, ¿no? Y al poco pues estaba ya trasteando, no con esa distribución en concreto, con otra más sencillita, pero bueno, para empezar pues empecé con la otra, y bueno, me sirvió pues para dar mis primeros pasos.
Bueno, pues primeros pasos que desde luego, pues con el paso del tiempo, pues desde luego ya son más que primeros, ¿no?
O sea, que sí, ya eso fue hace muchos años.
Ya se tiene esa experiencia que es la que compartes todas las semanas con los oyentes de Enredando. Vamos a recordar la dirección de correo electrónico a la que pueden escribir todos los oyentes para consultarte cualquier asunto, proponerte asuntos, temas para el programa. ¿Cuál es?
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Y también, por supuesto, a través de las formas habituales de contacto con este programa. Muchas gracias, Miquel, y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
No nos queda tiempo para más. Así terminamos esta edición de Enredando. Recordad nuestra página web en www.enredando.net. Muchísimas gracias, feliz semana y a enredar con la tecnología.